Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
La música abrupta es escuchada mientras que una tenue luz azul alumbra. Una después de otra, siete mujeres corren al centro del escenario desde cada una de las salidas. Todas quedan congeladas en poses de preocupación. El reflector enfoca a la señorita de café. Ella revive y mira a todas las otras señoritas. Todas las otras están quietas. Ella se dirige hacia la señorita de rojo y la llama. La señorita de rojo no responde.
Dark phrases of womanhood. Of never having been a girl.
Frases oscuras del ser mujer, de nunca haber sido niña. Bellas notas dispersas, sin ritmo, sin melodía. Risa angustiada que cae sobre el hombro de una niña negra. Es divertida. Es histérica la falta de melodía de su danza.
No le cuentes a nadie, ni siquiera un alma que ella baila sobre tejas y latas de cerveza.
Esta debe ser la casa del terror. Otra canción sin cantantes, letras sin voz y solos interrumpidos. Actuaciones jamás vistas. ¿Somos acaso demonios? ¿Hijas del terror, el chiste?
No le cuentes a nadie, ni siquiera un alma.
¿Somos animales? Nos hemos vuelto locas. No puedo oír nada más que gritos enloquecidos y los suaves acordes de la muerte. Y tú, me prometiste. Tú me prometiste. Alguien, cualquiera, canta la canción de una niña negra. Haz que se conozca a sí misma, que te conozca a ti, pero canta sus ritmos, cuidado, lucha, tiempos difíciles. Canta su canción de vida. Ha estado muerta por tanto tiempo, encerrada en silencio por tanto tiempo, ella no conoce el sonido de su propia voz, de su infinita belleza. Ella es medias notas dispersas, sin ritmo, sin melodía, canta sus suspiros, canta la canción de sus posibilidades, canta un justo gospel, deja que la niña nazca, déjala que nazca. Y sea tratada con calidez.
Let her be born and handled warmly. I'm outside Chicago, and this is for colored girls who have considered suicide but are moving to the ends of their own rainbow.
Citando al poeta y escritor francés Paul Valéry, ¿que acaso no te das cuenta? La danza es el puro acto de la metamorfosis, un acto en que las emociones, pensamientos y conexiones hechas en el alma se transforman en expresiones corporales externas a ella. ¿Aquel proceso le suena conocido?
No, ¿a qué te refieres?
Te daré pistas. En esta forma de arte, lo que está en tu interior es transformado en algo externo. Los inmensos y a veces confusos entes que habitan tu alma y tu mente evolucionan hasta reproducirse en algo más que reacciones y conexiones neuronales. Se convierten en algo más claro, más palpable, algo material.
No lo sé. ¿Música? ¿Pintura? Es que hasta la arquitectura podría ser. Pues es que lo maravilloso de las artes es que transforman la conmoción interna del ser humano en pedazos creativos más palpables. Nos ayudan a desenredar el rollo interno de nuestro ser. Incluso la bailarina alemana Pina Bausch habla sobre este proceso que es inherente al arte y que se desenvuelve de una manera particular en todas las formas de este. Pero bueno, ¿has escuchado hablar de Pina? O más bien, ¿la has visto alguna vez en escena? En su última entrevista, en el año 2009, ella cuenta su experiencia con el arte, específicamente con la danza, y cómo esta cambió su vida para siempre y le permitió explorar tanto su interior como lo que la rodeaba en su exterior. Escuchémosla.
Yo fui una gran tímida de niña y vivía con mucho susto, un sentimiento que aún conservo y que en parte ha sido mi motor. El miedo mueve, el miedo hace crear porque tú quieres inventar tu mundo donde tus ideas y tus sueños funcionen. Desde muy chica quise ser bailarina. Nací en 1940 y Alemania estaba en plena Segunda Guerra Mundial, un tiempo de sacrificio. Como hablar me daba miedo, como nunca encontraba las palabras adecuadas, sentí que el movimiento era mi propio lenguaje. Y por fin me podía expresar. El movimiento me abrió las puertas hacia la vida. Nunca pensé en ser coreógrafa. La danza es mi única meta, pero a fines de los años 60 sentí que me sobraba tiempo, me faltaba algo, no sabía qué, entonces empecé a escribir con mi cuerpo. Me salían pequeños textos envolventes, profundos, otros divertidos, esperanzados. Escribía con mis brazos, con mi vientre, escribía con mi espalda.
Y es curioso, ¿no? Cómo el arte expresa lo que no somos capaces de descifrar y se convierte en lenguaje, un nuevo lenguaje que habla por nosotros.
Estoy totalmente de acuerdo contigo y es curioso también cómo la literatura puede hacer esto con cada uno de sus géneros de manera particular. En la poesía, por ejemplo, el poeta hace que sus pensamientos, emociones y deseos internos se transformen en líricos versos que pueden ser declamados, escuchados y observados de manera tangible en el papel.
No lo había pensado de esa forma. Teniendo en cuenta todo esto, entonces, ¿la poesía y la danza tienen más en común de lo que a simple vista observamos? ¿Pueden estas dos formas de arte, tan llenas de vida y pasión, transformarse en una sola? ¿Hay alguna forma de poesía que involucre danzar palabras? ¿O alguna forma de danza que requiera de versos para completarse? ¿Se pueden bailar las palabras? ¿Se puede escribir el movimiento?
Y sí, queridos oyentes. Sí existen una variedad de muestras artísticas en tradiciones no occidentales que combinan la literatura, la música y la danza en una sola pieza. Un ejemplo de ello es el storytelling en la tradición oral africana, un arte a través del cual se preservan la historia, la cultura, la identidad, la cosmovisión y los valores de la comunidad. Quienes cuentan las historias se acompañan de música, gestos, bailes y cantos, que no solo entretienen, sino que a la vez aleccionan e informan a su público. Todas estas artes unidas en armonía permiten crear un universo de significados que no estaría completo si se le extrajera alguna de sus partes. A continuación, escucharemos cómo suena una de estas composiciones.
Inspirada en estas creaciones tradicionales africanas, la autora afroamericana Entosake Shange concibió un coreopoema llamado Four Colored Girls Who Have Considered Suicide When the Rainbow Is Enough, o en español, para las niñas de color que han considerado el suicidio cuando el arco iris es suficiente. El poema que acaban de escuchar hace parte de esta obra.
Espera, ¿cómo dijiste? ¿Coreopoema?
Así como lo escuchaste. Four Colored Girls es un coreopoema creado para ser recitado y a la vez bailado. Y no, no me refiero a un poemario que posteriormente fue coreografiado. No, Four Colored Girls no es un poema bailable o una danza lírica. Es un coreopoema. Es decir, la danza y la poesía se unen para crear la totalidad de la obra. No se pueden pensar como entes separados, sino más bien como dos hilos que Entosake enlaza para crear su obra, la más reconocida de su autoría.
Sin embargo, cabe preguntarse por qué Entosake decidió hacer a su obra un coreopoema y no un simple poemario o una simple puesta en escena teatral. La autora cuenta que esta obra es producto de dos sucesos importantes en su vida. En primer lugar, su paso por el programa de estudios sobre la mujer en la Universidad Estatal de Sonoma, que estuvo intrínsecamente relacionado con el desarrollo de su percepción del mundo, de sí misma y del lenguaje propio de las mujeres.
La emoción y la alegría que le produjo esta experiencia se combinó con el placer que descubrió en la danza al mudarse a San Francisco. Y es que a través del movimiento en Tosaque Shange conoció su cuerpo de una manera tan íntima que jamás hubiera imaginado posible. Como ella misma lo dice, al aceptar la etnicidad de mis muslos y mi espalda, llegué a un entendimiento más claro de mi voz como mujer y como poeta. Todo lo africano, todo lo medio coloquial, una mueca, un pavoneo, era mío. Trasladé lo que era mi conocimiento inconsciente de estar en el cuerpo de una mujer de color a mi cotidianidad conocida. La danza entonces se convierte para la autora en una manera de conectar con lo más profundo de su ser.
La unión de esas dos experiencias, que le permitieron a Entosaque apropiarse con fuerza de su identidad como mujer y como afroamericana, sumadas al apoyo de su coreógrafa Paula Moss, resultan en Folklore Girls. Las protagonistas de este coreopoema son 7 mujeres afroamericanas vestidas de cada uno de los colores del arco iris, que se reúnen para contarse sus historias de vida. Identidad, dolor, abuso, sororidad y esperanza son algunos de los temas que trata la pieza de Entosaque que, siendo fiel a su título, expone las diversas situaciones que orillaron a estas mujeres a considerar el suicidio y las razones que encontraron para seguir viviendo a pesar de todo.
Bienvenidos a una nueva misión de Lecturas Compartidas. Acompáñenos esta noche en un viaje por el poder de la palabra y el movimiento. Hoy compartiremos con ustedes una pequeña selección de poemas de Folklore Girls y analizaremos el papel que cumple el baile en cada uno de ellos. Escucharemos las historias de 7 mujeres anónimas y las experiencias que comparten al ser mujeres y negras durante los años 60 y 70 en los Estados Unidos. Sin más preámbulo, comencemos.
And my poems are my thank you for music. And I love you more than poem.
Un poema es mi forma de dar gracias por la música y yo te amo más que a un poema. Más de lo que Aureliano Buendía amaba a Macondo. Más de lo que Héctor Lavoe se amaba a sí mismo. Más de lo que la señorita amaba las gardenias. Más de lo que Celia amaba Cuba. O de lo que Graciela amaba el son. Más de lo que los flamingos amaban ser lindos.
Deja que Willy Colón te saque de tus casillas. Es a lo que te invitan las mujeres que están sobre el escenario durante el poema llamado Te amo más que. Lo anterior exclamado después de toda una oda a la latinidad, especialmente a la afro-latinidad, hecha por la señorita de azul, quien junto con su papá pensaba que tenía raíces puertorriqueñas, a pesar de estar en lo incorrecto.
Sin embargo, no tener en su ADN el gen latino no hace a esta mujer menos apta para describir sus experiencias de cercanía con la comunidad latina en Estados Unidos. Desde frecuentar un lugar donde solo hablaban español, con tal de ver actuar al gran Willy Colón, hasta bailes de salsa improvisados con un tal Ricardo. Todo lo anterior, mientras de fondo suena el Cheche Colé del artista antes mencionado.
La señorita de azul se mueve por el escenario como toda una jibarita, mientras las demás la contemplan. Su corazón se rompe al enterarse que Willy no cantará esa noche, por lo que se molesta y se niega a bailar refugiándose en el jazz y en el dulce sonido del saxofón. Al final, se unen todas en un canto que aclama a la música. Dicen, te amo más que, haciendo alusión tanto a la cultura latina como a la afroamericana, mientras se levantan y bailan suavemente.
Tenemos que bailar para evitar llorar, y tenemos que bailar para vivir. Así afirman dos de las señoritas que recitan y danzan las palabras de Entosaque en el poema Soy una poeta que, uno de los primeros corepoemas de la obra. La autora nos aclara que la música y la danza son una manera de resistir y que For Colored Girls no serviría siendo recitado de una manera estática como un simple soliloquio. El elemento de danza y resistencia es clave para concebir la totalidad de la obra.
Asimismo lo explica Vincent Cunningham, crítico del periódico The New Yorker. Cunningham atendió una de las más recientes adaptaciones prepandémicas de Four Color Girls en Broadway. Cunningham escribe: la coreografía enfoca tanto cuerpos como voces. Los bailes no son adornos, sino más bien intentos de articular lo que se dice. Hay cierta humildad por medio del gesto, un reconocimiento de que la literatura eventualmente no alcanza contra los límites del lenguaje.
Es difícil presentar cargos contra un amigo. Si lo conoces, debiste haberlo querido. Un malentendido. Tú sabes, esas cosas pasan. ¿Estás segura de que no lo pediste? ¿Estuviste bebiendo? Un violador siempre tiene que ser un extraño para que sea legítimo. Alguien que nunca viste. Un hombre con claros problemas. Hebillas pegadas a los adentros de su solapa. Tiquetes de películas de porno en su bolsillo. Un miembro pequeño. O una madre fuerte. O simplemente un virgen completo. Pero si alguna vez te han visto en público con él, si bailaron un baile, si lo besaste despedida suavemente, con boca cerrada, presentar cargos va a ser tan difícil como mantener tus piernas cerradas mientras 5 idiotas intentan estrellar un tren contra ti. Esos hombres son nuestros amigos, que sonríen lindo, que mantienen su trabajo y nos llevan a cenar. Cierra la puerta detrás de ti, con puño enfrente para coger. Que hacen elaboradas cenas mediterráneas y dejan que el arte lleve todas las cargas éticas, mientras invitan a un par de amigos para tenerte. Están sufriendo de bravuconería de violador latente, y nosotras quedamos con cicatrices. Somos traicionadas por hombres que conocemos, y esperamos, como el extraño que siempre sabemos se está acercando, que enviaremos. Debimos haberlo sabido. Las mujeres renunciamos a todos los derechos personales cuando estamos en presencia de un hombre que podría ser considerado violador, especialmente si ha sido considerado un amigo. Y no vale la pena que le toquen un pedazo de su vida o que sea públicamente ridiculizado, teniendo 2 puños metidos en su trasero. No como el extraño que siempre pensamos que sería, que nunca apareció. Porque resulta que la naturaleza de la violación ha cambiado. Ahora podemos conocerlos en círculos que frecuentamos por compañía. Los vemos en las cafeterías, con alguien que conocemos. Podríamos incluso invitarlos a cenar y ser violadas en nuestras propias casas. Por invitarlos a un amigo.
De la alegría latina llena de salsa, merengue, folclor, digno de una rumba cubana, Endosaque pasa a retratar la cruda realidad de un fenómeno universal para mujeres de cualquier raza, el abuso sexual. En el escenario se encuentran sentadas y con piernas cruzadas 3 de las 7 protagonistas de Four Color Girls. No hace falta una coreografía muy llamativa para retratar una realidad tan cruda. Pues este es uno de los pocos momentos en toda la puesta en escena en la que las actrices se aproximan más a poetas declamadoras que a vivaces bailarinas. El coreopoema es declamado a 3 voces, con cada diálogo seguido rápidamente de otro. Ver la puesta en escena se siente como escuchar abruptos pensamientos chocándose unos con otros en la cabeza de una mujer.
Y tiene sentido, pues como lo escuchamos anteriormente, este poema retrata todas las voces dudosas con las que muy probablemente se encontrará una mujer víctima de abuso en algún momento de su vida. Las voces acusadoras, incrédulas, preguntando qué fue lo que realmente pasó, si la mujer lo pidió, si el culpable pudo haber sido de verdad ese humano tan bueno y amable. Por medio de 3 mujeres, la autora logra representar una duda exclusiva, no de 2 o 3, sino de la mayoría de mujeres del mundo.
Hoy en día, hablar de temas como raza, abuso e incluso algo tan tabú como el aborto es más bien cotidiano. A pesar de que estos temas puedan llegar a ser sensibles, nos encontramos con múltiples libros, canciones, películas e incluso documentales que abordan estas problemáticas. Sin embargo, la cosa era bien diferente en los años 70.
Así es. No imagino cómo debió haber sido para el público general, probablemente conservador, de los Estados Unidos a mediados de los años 70, digerir una obra escrita por una mujer negra, en la que se tratan temas tan delicados como el racismo y el abuso.
Exacto. Sin duda, la obra era innovadora en muchas formas, no solo respecto a los temas que trataba, sino también a la forma tan única en la que lo hacía. Y es que la nominada Lemmy y Al Toney por Color Girls no fue la única obra de la poeta que trató temas tan impactantes y de igual forma genuinos. Es más, de las más de 15 obras, casi 20 poemarios y múltiples novelas y cuentos infantiles creados por Sange, la mayoría retratan la realidad de la negritud en Estados Unidos, por medio de los ojos feministas y liberadores de la poeta.
Señorita de rojo, señorita de morado, señorita de azul, señorita de verde, señorita de amarillo y señorita de naranja. Me faltaba algo, algo muy importante. Una imposición de manos. Dedos cerca de mi frente, fuertes, relajados, moviéndose, haciéndome sentir completa, sensata, pura. Todos los dioses viniendo hacia mí y abriéndome a mí misma. Me faltaba algo, algo prometido, algo libre, una imposición de manos. Sé lo que es ponerse sobre un cuerpo, ponerse sobre un hombre, llevándole todo mi ser carnoso y algo de mi placer, siendo tomada completa y ansiosamente, mojada, como me pongo a veces. Me faltaba algo, una imposición de manos, no un hombre. Una apuesta sobre. No me faltaba mi mamá abrazándome con fuerza, diciéndome que siempre iba a ser su niña. No una apuesta sobre pechos y vientres. Una imposición de manos. La santidad de mi ser liberada. Me senté una noche a caminar por una pensión, gritando, llorando. Llorándole al fantasma de otra mujer, a la que le faltaba lo que a mí me faltaba. Quería saltar fuera de mis huesos y acabar conmigo misma, dejarme sola e ir con el viento. Era demasiado. Caí en un adormecimiento hasta que el único árbol que alcanzaba a ver me tomó entre sus ramas. Me sostuvo en la brisa. Me hizo amanecer al rocío, que enfría el amanecer. El sol me envolvió llevando luz rosada a todas partes. El cielo se posó sobre mí como un millón de hombres. Tenía frío. Me estaba quemando una niña y tejiendo sin descansos vestidos para la luna. Con mis lágrimas encontré a Dios.
I found God in myself and I loved her. I loved her fiercely. And I found God in myself. When I found God in myself, and I loved her fiercely, I loved her fiercely.
Aquí finaliza la dramática, cruda y sin embargo esperanzadora montaña rusa de emociones que es For Colored Girls Who Have Considered Suicide, con la máxima de que lo que más necesitaban, lo que más buscaban sus protagonistas, todas mujeres de color, estaba en su interior. En la puesta en escena, ese pequeño verso, encontré a Dios en mí misma y la amé con fuerza, se convierte en una alegre canción que con emoción y casi que brincando cantan las 7 mujeres protagonistas, primero para ellas mismas y luego para la audiencia.
Por último, en un abrazo grupal, con voces melancólicas y débiles del llanto, las mujeres en unísono exclaman: esto es para las niñas de color, que han considerado el suicidio, pero que se están moviendo hacia el otro extremo de su arco iris.
Y es que, al fin y al cabo, de eso se trata For Color Girls. Y ya entrados en materia, de eso se trata también la literatura y la danza. De abrirse y soltar. dejando a la deriva las partes más dolorosas, crudas y poderosas de la experiencia humana, sin retoques o correcciones editoriales, sin filtros y sin tapujos, haciendo que desde lectores hasta asistentes a la puesta en escena sientan de primera mano el dolor y la esperanza, el miedo y la valentía. Los dos lados del arcoíris.
Antes de despedirnos, oyentes, nos gustaría recordarles que próximamente les tenemos preparado una súper sorpresa junto con la Biblioteca Nacional. Si bien en nuestras redes sociales ya les hemos venido dando pisticas, aún no se las vamos a botar todas. Así que no se despeguen de nuestro Facebook y de nuestro Insta, porque en cualquier momento les revelamos la sorpresa. Por ahora y para que vayan sabiendo de qué se trata, pero sin hacerles spoilers, dejaremos que la biblioteca les cuente por dónde va la cosa.
Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón es una producción original de la Biblioteca Nacional de Colombia, basada en la novela del mismo nombre, escrita por Alba Lucía Ángel. Si quieres repetir este episodio o conocer más información sobre el podcast, visita www.bibliotecanacional.gov.co. Y si quieres conocer más información sobre la novela original de Alba Lucía Ángel, consulta el catálogo Colombia Lee, en el que también encontrarás el directorio de librerías del país, www.colombialee.com.
Gracias por sintonizarnos. Recuerden que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, Instagram, @lectucompartida, Facebook, Lecturas Compartidas, Radio UNAL, y a través de nuestro correo electrónico, lectucompartida@unal.edu.co. Estuvieron con ustedes en el guión y la locución Juliana López, Gabriela Rodríguez, Ana María Celi y quien les habla, Laura Alejandra Rivera. En la producción estuvo Manuel Durango. Nos vemos dentro de 8 días con una nueva emisión de Lecturas Compartidas.
Lecturas Compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas Compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.